En el episodio 44 de los Podcasts de Olive, Al Paso de los Caballos, la historia de una convivencia. Entrevista con Laura Araya, historiadora e investigadora.
O está en esos espacios de prestigio y de poder, o está en espacios también del campo, de acompañar a al campesino a sembrar, a ser parte, pero también genera un estatus, también genera una lógica como lo del chagra, de cómo demuestro mi poder y demuestro mi fuerza y sé manejar un caballo bien, no sé manejar. A los niños en el campo igual se les enseña a montar desde muy temprano, a tener esa imponencia que necesitamos, que bueno, en el otro podcast hablaremos, la imponencia que el caballo nos enseña a tener. Y es muy interesante ver cómo ahora dentro de lo social el caballo todavía sigue implicando y está en espacios medio periurbanos, pero sigue siendo parte de nuestra vida.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 44 de los podcasts de Olive. Y hoy me encuentro con Laura Araya, a quien le doy la bienvenida a este podcast. Ella es de La Paz, Bolivia, este país tan bonito que está al sur del continente. Y aquí en Ecuador estamos justo en la mitad del mundo, entonces digamos es como interesante cuando uno se mueve hasta allá, como incluso la luz cambia. Hay muchas cosas geográficamente que cambian, como uno se ubica incluso en la especialidad. Y allá se ve la cordillera de los Andes en una dimensión que aquí en Ecuador no la vemos como es allá. Entonces, Laura, bienvenida a este podcast. Y ha sido un gusto entonces encontrarte. Y con ella estaremos desarrollando dos podcasts, dos ediciones, donde estaremos conversando sobre los equinos. Esta es la primera parte. Y en la siguiente parte, más adelante, estaremos hablando sobre la equinoterapia. Cómo los caballos, los equinos, ayudan especialmente a los niños que tienen problemas de salud mental. Y entonces, Laura, vamos a comenzar este podcast. Y mi primera pregunta, como para ubicarnos, hay como mucho precio o aprecio por los caballos de paso peruanos. Los más famosos aquí en Ecuador son los caballos de paso peruanos. Y daría la impresión entonces que los caballos llegan a América, a este lado del mundo, luego de de la llegada de los españoles, de los europeos. ¿O hay acaso algún atisbo, algún relato que nos indica que los caballos estuvieron aquí en América también?
Bueno, o sea, todavía no queda muy claro cuándo llegaron, si hubieron, no hubieron. Evidentemente quedan ciertas ideas de que sí existió un caballo americano. Y muchos nos dicen como, sí, se pueden ver en pinturas rupestres, los puedes encontrar en varios lugares, se encuentran algunas ideas de cómo fue el caballo americano, pero ese caballo americano se extinguió. Y bueno, hay algunos temas que hablan de toda esta pérdida de mucha fauna que existió, y la megafauna, y todo lo que cambió dentro de América. Y bueno, esa es la idea de que sí existió un caballo americano. Pero bueno, más adelante Crosby va a plantear y nos va a explicar cómo el caballo va llegando a América junto con las ovejas y bueno, un montón de animales que van a cambiar la estructura de América y la estructura de nuestras vidas hasta el día de hoy.
Los relatos de los caballos en Sudamérica o los relatos que nos dan a nosotros por historia, nuestra historia está enfocada en América. Los europeos vienen con otra historia, con sus guerras, pero cuando somos niños, por lo menos en Ecuador, la currícula nos dice que los españoles llegaron encaballados, con caballos, entonces esto les hacía ver unos seres imponentes, altos. De todas maneras, cuando uno se enfrenta a una bestia de ese tamaño, a un caballo, entonces esa convivencia, caballo, hombre, hombre español en América, digamos, ha provocado que haya ciertos movimientos comerciales. Hay gente que está enfocada en tener como sus caballerizas. Tal vez aquí en Ecuador los caballos más famosos son los caballos de paso peruanos. Y esa es como la referencia. Sé que aquí en Quito incluso hay caballos peruanos de paso que están aquí en la ciudad de Quito.
Sí, o sea, es interesante ver cómo esto se va formando. Cuando, digamos, llegan los españoles, justamente hay toda esa idea de ellos llegaron a caballo, entonces ellos demostraron muchísima fuerza, que inicialmente no fue así, ¿no? O sea, cuando Colón llega, no necesariamente llega con caballos, pero sí cuando ya se da todo este abuso y esta conquista hacia pueblos mucho más grandes. Sí, necesitaban un recurso y evidentemente el caballo ha sido uno de los pocos animales grandes que se han podido domesticar y que se han podido manejar y que bueno, ahora existe este caballo, o sea, esta idea de caballo que ha sido capaz de conquistar muchos lugares, porque además hasta el día de hoy podemos ver a la policía montada o cosas así que te genera miedo, que te hacen a ponerte hacia atrás, que el caballo te va a patear, te va a pasar, porque no lo conoces, porque no hay una relación muchas veces íntima. En cambio, cuando ya alguien tiene una relación con los caballos, como que ya sabe cuándo reacciona, cuándo no reacciona, o cómo va a reaccionar y hasta a leer su físico, ¿no? Pero esto que tú me hablabas del caballo peruano, es súper interesante ver que cuando los países, digamos, van armando cierta idea de cómo va a ser su nación, muchos quieren crear sus propios caballos, sus propias razas de caballos. Entonces tenemos, por ejemplo, el criollo argentino, que es un tipo de raza que igual es bastante fuerte. Es un caballo muy bueno para salto. En cambio, el caballo de paso peruano es más para salir, por cómo se mueven, la cadencia que ellos tienen. Cuando los montas se siente diferente.
¿Has montado un
Entonces,
caballo peruano?
sí,
Sí, de paso
sí.
peruanos.
Sí, se siente diferente y son más vistos. En Bolivia también hay algunos registros de intentos de hacer el caballo boliviano.
¿Así?
Ajá. Y también esa idea del caballo andino, de un caballo fuerte, peludo, que pueda resistir la inclemencia de las temperaturas que a veces nosotros
En
tenemos
los Andes,
en
claro.
los Andes. Sí, entonces hay toda una lógica a partir de esto porque realmente el caballo se vuelve súper útil para la vida, tanto al principio de las ciudades como, bueno, posteriormente en los pueblos, hasta el día de hoy se sigue manejando. Entonces, hay toda una lógica dentro del caballo y de cómo convertirlo como nuestro. Y aquí, evidentemente, hay caballos de paso, hay caballos españoles, hay una asociación de caballos españoles. Entonces, esa idea de apropiarse, no vas a ver, digamos, el burro peruano o lo que sea, no, sino del caballo, de lo que implica esa imagen mismo.
Porque el caballo da una imagen de guerra, de poder. Es lo que te decía. Tú has mencionado a la policía montada. Los militares tienen sus propias caballerizas. De hecho, se llama la caballería armada. O sea, digo, hay estos términos que todavía están ahí latentes. Y la llegada del auto es muy reciente. Estaba pensando en un dato así. Le pregunté a mi abuela. Ella nació como por 1908. Y le dije a mi abuela que cómo fue cuando ella vio por primera vez un carro. Me dijo, era como, para nosotros era muy extraño ver cómo este vehículo emanaba un olor muy fuerte por la gasolina, obviamente, y además era muy escandaloso. Y las casas me contaba mi abuela, la casa de ella, era una casa que tenía la altura de la puerta, tenían una altura de un jinete y su caballo, o sea, súper alto para que el jinete entre con el caballo hasta dentro de la casa. Entonces, digamos, hay una conformación, incluso hasta sociotécnica, del caballo y el ambiente humano. Digo, el caballo incorporado al espacio físico de la casa. Y no sé, digo, pensaba en cómo se dan en las crónicas de las ciudades, cuáles eran las configuraciones de las calles. Entonces, las calles tenían como una especie de desagüe a la mitad para que cuando los caballos iban caminando, el empedrado, digamos, de este canal, también circule ahí los restos que dejan los caballos.
Claro,
Con un olor
claro.
muy peculiar, por cierto.
Sí, súper fuerte es eso. Obviamente, cuando los españoles ya deciden formar sus ciudades y armar toda esta, digamos, este espacio de ciudad, la vida va a ser distinta. Y algunas ciudades se forman sobre, no sé, espacios de los incas, otras no tan cerca, va a depender un poco estratégicamente, pero ellos al fin y al cabo ven esta necesidad de movilizarse. O sea, tanto entre ciudades como dentro de la ciudad, y poco a poco va cambiando esa dinámica a un punto en el que, bueno, todas las gran parte de las casas tenían el espacio para el caballo. La vida se hacía en torno a cómo, cuántos caballos tenías, inclusive
riqueza, ¿no?
Ajá. Claro, ves eso y encuentras como espacios donde aquí hay el lugar donde se les da agua y alfalfa a los caballos de los invitados. Ajá, o sea, ajá. Cuando llegaba alguien, llegaba con su caballo y había que tener un espacio. Entonces, toda la lógica de las ciudades se va formando así. Ahorita, que con suerte tenemos un garaje y el espacio tal vez para otro garaje más, pero toda esa lógica de hay que tener alimento para el caballo invitado, para los nuestros, los caballos además comen un montón, entonces saber cómo manejarlos, es toda una lógica que se va pensando alrededor de él. Y así sean desde los caballos más finos, más caros y súper imponentes, hasta los caballos más pequeños que tenía el mensajero para llevar, o que a veces los hacían cargar, aunque era más difícil, en general las mulas cargaban más, porque bueno, un caballo era muy caro, entonces no lo ibas a poner a cargar, pero algunas veces lo hacían. Entonces toda esa lógica se va dando, no es como, bueno, puedo dejar mi auto en la esquina y bueno, tal vez me lo roban, tal vez no, pero más no hay. En cambio, el caballo sí tenías que dejarlo con todo y tenías que dejarlo en un lugar seguro. Entonces, es toda una lógica distinta de las ciudades, que cuando llega el automóvil, pues igual es tan distinto, es tan difícil darte cuenta de que es una máquina, que es una máquina dura, fría. Incluso hay relatos de niños queriendo abrazar un auto, pero no es lo mismo, ¿no?
No puedes, claro.
No puedes, ¿no? Es distinto. Y obviamente la lógica también cambia, pero cambia en base a los caminos que los caballos hicieron.
En el siguiente podcast que estaremos haciendo, hablaremos sobre la equinoterapia. Laura ha dado unos atisbos de esta relación humana que uno intenta tener con alguien que no es un semejante, es un, digamos, podría ser un semejante en cierto sentido, pero digamos de los primates tendrían más semejanza a los humanos, pero el caballo en cambio tiene una relación muy íntima porque es un medio de transporte. Hay relatos sobre el caballo de Bolívar, el caballo de Napoleón Bonaparte, entonces mi reino por un caballo, y frases como esas donde la llegada de los de la gente de Asia hacia Europa, los mongoles hacia Europa, se hizo en caballo y son miles de kilómetros recorridos en caballo. Habían caballos para repostar. Los términos de esto es, hay gente que dice, tú vives en un potrero, o sea, como asimilando de que el potrero es un lugar donde vive un caballo o se alimenta el caballo. Si digamos estas referencias, pensaba en estas referencias que hemos hecho a lo largo del tiempo, aunque llegado a los carros, seguimos llamando, ¿cuántos caballos de poder tiene tu auto? Y los ingleses decían caballos de vapor, por poner una distancia con el animal, pero se siguen hablando de horsepower, los HPs, ¿cuántos HPs tiene este auto? Si digamos, esta, aunque la relación con el caballo se vuelve ahora más distante, hay ciertos momentos que en Ecuador y supongo que en Bolivia serán similares, pero voy a dar dos de estos. Es, por ejemplo, la fiesta del Chagra, donde los Chagras son estas personas campesinas o criollos que están ya en los Andes, por ejemplo, y se visten de cierta forma y tienen dominio sobre el caballo. Esa es una, hay como todo esta remembranza de una época que ya ha pasado, porque digamos los caballos pueden ser muy útiles en la ruralidad, pero en la ciudad son inviables. Y luego estoy pensando en otra fiesta en la ciudad de Cuenca, todos los 24 de diciembre, es Laura. Hay un evento que se llama el Pase del Niño Viajero, y toda la gente que tiene entonces caballos bajan desde Sayaucí, desde Ricaurte vienen, o desde Santa Ana, estos pueblitos que están muy cerca de Cuenca, o desde Tarqui, y los alquilan. Entonces el caballo vuelve a tener un valor comercial. Como tú dices, un caballo tiene un consumo de recursos alto. ¿Cuál crees que es como ahora el rol que tiene el caballo? Porque digamos en este contexto motorizado del que tú has hablado, Parece que el rol del caballo es como muy residual.
Más social, más económico. Bueno, creo que ahí hay que...
Estatus también da, ¿no?
Sí. Creo que ahí hay que diferenciar un poco. Por un lado, el caballo es de un estatus muy alto, una señal de prestigio. Podemos ver que, no sé, reyes o lo que sea, van a tener a los caballos como su elemento de prestigio y de señal, y ahí podemos encontrar la equitación.
Las olimpiadas mismo, ¿no es
cierto? Las olimpiadas, claro, carísimos. O sea, no había, en París no había aire acondicionado para la gente, pero las caballerizas toditas estaban con aire acondicionado.
¿En serio? Wow.
Tal cual, o sea, los tenían mejor tratados que a cualquiera de nosotros.
De los deportistas.
Ajá. No, y en general de la población, porque en París es demasiado caro tener el aire acondicionado todo el día, pero ellos estaban ahí en perfectas condiciones. Y realmente eso es lo que debemos ver, o sea, o está en esos espacios de prestigio y de poder... O está en espacios también del campo, de acompañar al campesino a sembrar, a ser parte, pero también genera un estatus, también genera una lógica como lo del chagra, de cómo demuestro mi poder y demuestro mi fuerza, y sé manejar un caballo bien, no sé manejar. A los niños en el campo igual se les enseña a montar desde muy temprano, a tener esa imponencia que necesitamos, que bueno, en el otro podcast hablaremos, la imponencia que el caballo nos enseña a tener. Y a la vez también depende mucho hasta en los deportes. Una cosa es hacer alta escuela, salto, y otra muy distinta es hacer un rodeo. Entonces, ¿cómo va manejando el caballo esos espacios donde se encuentra? Las razas, las formas, la forma de hablar. No es, si alguien te dice como, hay ese caballo cafecito, digamos, es como que sabes que no sabe de caballos, a decir un caballo palomino. Esa idea, hasta en el lenguaje, que se va a implementar muchísimo en las personas. Y es muy interesante ver cómo ahora dentro de lo social el caballo todavía sigue implicando y está en espacios medio periurbanos, pero sigue siendo parte de nuestra vida.
Pensaba en los escudos, en los escudos de armas de las familias, pero pienso también en lo simbólico y pienso en que en el juego de ajedrez tú tienes al caballo. El caballo está ahí. Parte como de la guerra. De hecho, la Primera Guerra Mundial depende mucho del caballo. Y un poco improvisan los franceses, por ejemplo, metiendo a los taxis Renault que ya habían en 1911, en esa época, en la Primera Guerra Mundial. Interesante, porque hay una lectura entonces del caballo como un símbolo de estatus. Para mi blasón, para mi familia, yo tengo caballo. Yo voy a clases de equitación que no son baratas. En Sudamérica tiene esta utilidad. Me has dicho tú lo simbólica. En el resto del mundo, ¿cómo funciona? En Europa, en la misma Bolivia.
O sea, bueno, en todo lado yo creo que sí el caballo va a marcar un símbolo. Así sea en el espacio en el que te encuentres, va a marcar un símbolo de poder. Y quien sabe manejar caballos no puede ser débil. O sea, siempre va a haber esa idea. Si, por ejemplo, recordamos a la reina Isabel, ella hizo historia con los caballos y hasta los 90s seguía ella montando y tenía toda esa idea que se va a generar en el imaginario de las personas. Wow. Y que tienes que aprender. O sea, las familias que marcan, digamos, esta idea, como te decía, así muy, muy...
¿De clases?
De clase, claro. Es como, mi hijo tiene que ir a su clase de equitación porque tiene que aprender a manejar un caballo. Probablemente no sea en estos momentos tan útil, pero sí hay eso. Y sí hay también el tipo de caballo que montas, el tipo de caballo o el tipo de deporte que vas a hacer. Y por otro lado, no sé, en Estados Unidos, toda esta idea de los rodeos que, bueno, implican el mantenerse 8 segundos en un caballo o el hacer vaulting, que son las acrobacias en caballos, que a la vez implican un riesgo súper grande, pero una confianza en tu cuerpo de, bueno, te echas de cabeza sobre la cola del caballo y te levantas. y tienes que tener tanto lo físico como lo mental para saber que puedes ser capaz de confiar en alguien a ese nivel. Entonces hay toda una estructura y hay también toda una fuerza que el caballo hasta el día de hoy va a implicar y que probablemente algunos animales que en su momento fueron igual de útiles como la mula o el burro, ya no lo son en la actualidad. Ya, ya han pasado sí espacios del campo, pero ya no es ese símbolo de prestigio, ese símbolo de fuerza y toda la estructura mental que tenemos hasta el día de hoy.
Lau, gracias por este tiempo en el que hemos conversado así como muy, muy ligerito, tal vez muy superficialmente acerca del caballo. Pero en el siguiente podcast que vamos a hacer con Laura, vamos a hablar ahora de algo terapéutico que tiene el caballo. Laura tiene una maestría en psicología y también tiene una maestría en historia. Y su doctorado, el doctorado que está terminando, es justamente en historia. Entonces, digamos, vamos a conversar con ella un poco haciendo ese mix de lo que ella nos estaba explicando. Y algunas reflexiones que no me había dado cuenta de cómo te da un estatus. Eso es como el aprendizaje de este podcast, creo que ha sido como es. Pero en el siguiente capítulo vamos a hablar entonces con Laura acerca de cómo el caballo puede ayudar a que los niños, las personas con problemas de salud mental, incluso cualquier persona, pueda obtener un beneficio. Y de eso vamos a hablar en el siguiente podcast. Gracias, Laura.
Gracias, Javi.
Nos vemos en el siguiente podcast.
Nos vemos en el siguiente.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.